Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted.
En 1949 se crea el trío Los Tres Diamantes, con Enrique Quesada, primer voz, Gustavo Prado, segunda voz y armonía, y Saulo Sedano, requinto, estando más de 50 años en actividad profesional. Grabaron más de 200 canciones en los estudios RCA Víctor en México, Argentina, España y Japón. Escuchamos con ellos la canción Usted.
Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. Penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a
Se incendia el vertedero de Colotlán por un incidente suscitado en las cercanías del lugar. Algunos municipios de la región carecen de un reglamento para sancionar a quienes provoquen incendios forestales. Llega a Colotlán el programa Convivencia sin Violencia, una estrategia de prevención que ofrece la Fiscalía. Y este miércoles acompáñenos a poner los puntos sobre las íes con la participación del maestro Leonardo Romero. 10 años después de haberse incorporado al ámbito talabartero, Ociel Arciniega Valles consiguió abrir su propio taller y es uno de los artesanos más jóvenes que hay en el municipio. Hoy nos platica su historia. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les recuerdo también que esperamos contar con su participación a través de la línea telefónica 992-4233 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Además, estamos en redes sociales, facebook.com/radioudg.colotlán, donde puede dejarnos sus comentarios, dudas, sugerencias, y también en Twitter como @XHUGC. Empezamos el noticiario con una pregunta para todos ustedes. ¿Consideran que debería declararse contingencia ambiental en Colotlán y posiblemente en los municipios cercanos a causa del incendio del vertedero municipal? Ojalá que nos hagan llegar sus puntos de vista y vamos a comenzar con los detalles precisamente de esta información. Después de 17 horas, las brigadas solo han combatido el 30% del incendio suscitado en el basurero de Colotlán. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Por un acto que podría haber sido provocado, se genera un nuevo incendio forestal en Colotlán. Para atender el reporte que llegó a su unidad alrededor de las 4 de la tarde, José Francisco Lozano Márquez y su equipo de trabajo se trasladaron al sitio para otorgar la atención correspondiente.
Nos reportaron un incendio aproximadamente a las 16 horas, un incendio en Espastizal, que es parte forestal. Esto a más o menos medio kilómetro de camino del crucero de Soyatepe, yendo hacia el rancho de Dolores. Estaba por el lado del sur el incendio, o sea, del otro lado de la carretera. Como había bastante viento, brincó la carretera hacia el noroeste, agarrando pastizal y árbol, hasta llegar a lo que es el vertedero municipal.
Con el apoyo de la Brigada de la Comisión Nacional Forestal, se combatió el incendio. Sin embargo, las condiciones climatológicas les jugaron una mala pasada y el fuego alcanzó el vertedero municipal. La situación se complicó aún más por las características que tomó dicho suceso, informó Francisco Lozano.
En una de las esquinas del vertedero municipal, por el lado del Rancho Dolores, se inició a prender. Con el apoyo del Bactor Municipal y la Unidad de Protección Civil se comenzó a combatir esa parte del incendio. Se pudo exterminar, pero por un costado de una casa que se encuentra aquí, se vino otra punta y esa punta inició a prender las llantas que están a la entrada del vertedero. Cuando quisimos entrar al vertedero a continuar apagando, porque se había prendido en el centro por tanto viento que aventaba y cayó hasta el centro, yo pienso que alguna mecha o alguna ceniza encendida, prendió en el centro y queríamos entrar al centro del vertedero, pero ya no se pudo porque teníamos bloqueada la puerta por las llantas que estaban encendidas ahí en el lugar. Entonces nos tuvimos que esperar mucho tiempo para abrir otro camino por otro lado, donde no hubiera fuego, donde no hubiera tanto humo, para que nos permitiera la entrada de pipas y el Vector y los camiones de bomberos. Hasta que entramos por ese costado, ya el incendio se ha propagado bastante.
En cuestión de minutos y sin que pudieran hacer mucho al respecto, el fuego alcanzó unas llantas a la entrada del vertedero. Se propagó al área de residuos sanitarios, al área de plástico y de ahí por todo el lugar. 6 horas después de haber
recibido... Se prendieron las llantas, se prendieron el área de sanitario, se prendió el área de plástico, se prendieron algunos metales que tenían que habían recolectado. Entonces, ahorita en este momento está encendido el vertedero. Ya lo que es forestal se apagó por apoyo de forestales, la brigada del Delta 15, que apoyó a apagar lo que es lo forestal, lo que es pastizal y lo que es arbolera, lo apagó forestal.
6 horas después de haber recibido el reporte, el coordinador de la Unidad de Protección Civil en el municipio advertía la gravedad del incendio y cómo hasta en ese momento no se tenía un control del mismo.
Nos vinimos de como a las 3 de la mañana y no se terminó. Y ahora vamos a subir otra vez todos, vamos a estar ahí otra vez todos trabajando ahí, viendo la forma de apagarlo. Esta es la forma más controlada, pues, pero si aún sigue todavía con mucha fuerza.
¿Y más o menos cuánto lograron combatir ayer? ¿Cuánto queda?
30% más o menos. Sí, dando vigilancia, sí, dando recorridos para ir viendo cómo va evolucionando.
Aunque Lozano Márquez no tiene los argumentos para afirmar que el incendio forestal fue deliberado, considera que por las características del sitio el fuego fue intencional y los daños en el vertedero se suscitaron por las condiciones climatológicas. Después de 17 horas, los trabajos continúan. En un boletín emitido por el gobierno de Colotlán, se informó que el presidente de Colotlán de este municipio solicitó apoyo apoyo a los municipios vecinos y que al lugar arribaron pipas de Santa María de los Ángeles, Villa Guerrero, Totatiche, Tlaltenango, Momax y Huejucarana. Cristina, estos con relación a los inicios pues de este suceso que aún no logran combatir al 100%, los trabajos continúan y bueno, como pudimos escuchar al coordinador de Protección Civil en este municipio, todavía el fuego está con una intensidad considerable, no han logrado combatirlo más que en un 30% y también todas estas otras cuestiones a las que se han estado enfrentando.
Así es, Lupita, es una situación pues grave para el municipio porque no se trata nada más de una quema agrícola o de un incendio forestal, que por supuesto también es grave, pero considerando en que se trata de un incendio en el vertedero, la cantidad de desechos que hay en este lugar y bueno, que se están consumiendo por el fuego, puede traer repercusiones ambientales, por supuesto, y también en la salud. Así que, bueno, hace un momento tú platicabas con el director de la Región Sanitaria 1 Norte, el doctor José de Jesús González Curiel. Yo me encontré justamente al doctor Alejandro Morales, es docente en el Centro Universitario y además es epidemiólogo, y en el caso del doctor Morales, a mí me decía que es importante cancelar actividad física, dejar de hacer actividad física en el municipio, pero también usar cubrebocas por la cantidad de humo que hay. Por su parte, el doctor González Curiel, a ti que te comentaba.
Él me comenta que hasta el momento no es necesario, puesto que el fuego no está...
Que no es necesario declarar contingencia
ambiental. Que ellos ayer en su momento, bueno, pues acudieron e hicieron las recomendaciones pertinentes y que él considera que no es necesaria esta contingencia porque el humo o el fuego no se extendió a otros lugares. Sin embargo, dice que el uso de cubrebocas pudiera ser recomendable para quienes transitan por las cercanías de ese lugar, no para el municipio en general. De cualquier forma, dice que ellos están pues atentos y que hasta el momento no han recibido ninguna solicitud al respecto.
Muy bien, Lupita. Y justamente revisando nuestro Facebook, escribe el doctor Alejandro Morales y dice: desconozco si hay algún comunicado oficial, pero es claro el humo en Colotlán por el incendio del vertedero municipal. Es conveniente evitar actividades al aire libre, uso de cubrebocas si se saldrá a la calle e ingesta de abundantes líquidos. Es la recomendación, el comentario del doctor Alejandro Morales. De cualquier manera, estaremos pendientes por si hay algún comunicado oficial de cualquier tipo. Nosotros estaríamos compartiéndolo con ustedes en lo que respecta al tema del incendio en el vertedero municipal. Y bueno, pues también tenemos muchos comentarios que nos ha dejado la gente a través de Facebook, que es donde hemos estado compartiendo la información que vamos recibiendo, ¿no? Que realmente ha sido muy poca porque se está realizando un trabajo importante, pero bueno, se han compartido imágenes, hay personas que agregan sus fotografías o sus videos a las publicaciones que hacemos. Y por ejemplo, en el caso de Olga Uribe Sánchez dice: y para controlarlo está cañón, es la segunda vez en 6 meses. Después, Luis Ramos Álvarez dice: décadas atrás, incendio tras incendio, las EMADES sancionando las limitaciones municipales para controlar los sólidos no peligrosos, evidentemente falta de conocimiento, recursos y mucha voluntad política. Es un caso generalizado, sí, pero no tenemos por qué sufrirlo nosotros. Este giro de los desechos es asunto urgente, de interés altamente público y, entre otros, ahí de tarea, residuo de combustibles, lubricantes, tenerías y otros agentes químicos que acompañan el flujo de aguas negras. En este baile todos somos responsables. La comodidad que nos han hecho vivir con la limpieza de las calles y la archidesordenada mecánica de recolección y tratamiento de basura da lugar al valemadrismo exacerbado que se padece en Colotlán. Tenemos más comentarios, pero bueno, como hay mucha información para compartirles, lo dejamos aquí y en un momento más estaremos compartiendo con ustedes algo de esta información. Nos vamos a nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar a la información, algunos municipios de la región carecen de un reglamento para sancionar a quienes provocan incendios forestales. Llega a Colotlán el programa Convivencia sin Violencia, una estrategia de prevención que ofrece la Fiscalía.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 3 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Alejandro. En 1469, en la ciudad de Florencia, actual Italia, nace Nicolás Maquiavelo, político cuyos escritos sobre habilidades políticas, amorales pero influyentes, convertirán su nombre en sinónimo de astucia y doblez. Entre sus obras destacará El Príncipe, donde retratará al mandatario ideal capaz de lograr la unidad de Italia a través de la imposición de la razón de Estado como base de la política. En 1892, nace en Cambridge, Reino Unido, George Paget Thomson, destacado físico británico, galardonado con el Premio Nobel en 1937 por su trabajo relativo a la dirección de electrones en cristales y la demostración de sus propiedades ondulatorias. Muere el 10 de septiembre de 1975. En 1919, nace en Nueva York, Estados Unidos, el cantautor y activista americano Pete Seeger. Desempeñará un papel fundamental en el estudio y mantenimiento de la tradición y la música popular y será una fuente de inspiración para jóvenes artistas del pop de la década de 1960 como Bob Dylan.
Mañana el dólar se compra a 18 pesos con 30 centavos y se vende a 19 pesos con 10 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 21 centavos y se vende a 20 pesos con 77 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Ayuntamientos de la región carecen de un reglamento para sancionar a personas que provocan incendios, advierte comandante de Protección Civil Regional. Te escuchamos con esta información, Bernardo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Alrededor del 95% de los incendios forestales en la región que se han presentado en esta temporada son provocados. Sin embargo, en los reglamentos de ecología de algunos municipios no contemplan sanciones para las personas que los provocan, informó Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, primer comandante de la base que tiene la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos en Villa Guerrero.
Esa es la problemática que existe aquí en la región. A nivel municipal, en los reglamentos de ecología, en muchos reglamentos no contemplan las sanciones a personas que provocan incendios o que hacen quemas a cualquier hora del día, a diferencia de otros municipios. Por ejemplo, allá en Puerto Vallarta, plan, los ayuntamientos tienen prohibido las quemas. Tú no puedes ir a limpiar tu lote y prenderle porque te llega reglamento si te mete una sanción por estar quemando. Entonces, hay muchos ayuntamientos que no lo tienen contemplado en su reglamento de ecología y bueno, por eso la gente está tan libre haciendo quemas a diestra y siniestra.
Un tema que de tenerlo integrado en la región podría bajar los índices de incendios forestales, puntualizó Hernández Arbizu.
Es un tema que yo traigo, que vengo trabajando aquí con los presidentes municipales, porque nos interesa a nosotros que sí se pueda sancionar y siento que con esto se bajaría el índice de los incendios en gran medida. Ahí estamos trabajando en ese tema, a ver cuándo nos hacen caso y ya se puede reglamentar esto, ¿no?
Es de suma importancia que en el reglamento de ecología exista un artículo que puntualice que están prohibidas las quemas en lotes baldíos o en zonas agrícolas sin ninguna autorización, reiteró el primer comandante de Protección Civil.
Aquí en la región norte de Jalisco los incendios cada año van a la alza y a nosotros las autoridades nos obliga a poner atención en esto. Tenemos que hacer todo lo posible por bajar el índice de incendios forestales aquí en la región. En los pocos reglamentos que me ha tocado revisar, ninguno lo contempla, no se aplica. Ha habido sí pequeños conflictos que resuelven los jueces municipales de gente que le quema la pastura al vecino, ¿no? Entonces hay una queja directa y entonces el que afecta le responde al afectado, pero a través de un juez municipal. Entonces pero sí es importante que en los reglamentos de ecología haya un artículo que diga que están prohibidas las quemas en lotes baldíos, en zonas agrícolas. Ahí en el caso de que provoquen daños a segundos y terceros, pues tendrán que responder en cuanto a los daños, ¿no? Y acreedores a una multa.
En este sentido, decidimos cuestionar a algunos municipios de la región sobre si cuentan con un reglamento de ecología y si en él cuentan con un artículo o sección que indique los castigos para estas personas. No tuvimos mucho éxito con las entrevistas, pero Rodrigo Cárdenas Bobadilla, encargado de prensa y difusión de Chimaltitán, María Berta Alicia Arellano Ibarra, directora del área de Ecología, Medio Ambiente y Aseo Público de San Martín de Bolaños, y Servando Ramírez, director de Ecología del municipio de Villa Guerrero, nos comparten sus comentarios.
Sí, tenemos un reglamento interno municipal en el cual primeramente le damos difusión a todas las personas que hagan pequeños desviertes de montes en sus predios y se les tiene un pequeño permiso, el cual está guiado o está bajado en las reglas que tiene la CONAFED y que tiene de manera. Las personas que no cumplan con ese permiso, en caso de que hagan una quema, pues sí, pasa a ser sancionado.
En el reglamento oficial de ecología, contamos, en este caso nos basamos a la cuestión de regulaciones, pero aquí se estipula por capítulos, en este caso tanto de prohibiciones, tanto de protección de flora y fauna silvestre, ¿sí? Entonces en ello nos basamos nosotros bajo a los artículos. Y sí, tenemos por aquí apartados donde queda estrictamente prohibido quemar zonas arboladas, pastizales, montes o áreas de cultivo. Para ello, en el reglamento nos indica el monto total de cuánto va a ser.
Sí, contamos con el reglamento de ecología, más no que prohíba las quemas forestales o quemas controladas. En estos momentos sabemos que es un gran riesgo porque empiezan como quemas controladas y después salen de control. Lo que nosotros hemos estado haciendo, por decirlo como ayuntamiento, es que por decir cuando se sale un de control una quema, los gastos originados van a la persona que lo realizó, pero hasta ahí nada más.
En Villa Guerrero se pretende modificar el reglamento ya que desde el 2009 no se hace y existen muchos puntos que no contemplan la problemática en la actualidad. En el municipio de Huejucar tampoco cuentan con un artículo o sección que castigue o sancione a estas personas. En muchos reglamentos de ecología no contemplan sanciones o a personas que provoquen incendios. De hacerlo bajarían los índices de estos en la región que comprenden en esa temporada de hasta el 95%. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Bueno, Bernardo, pues así las cosas. Un aspecto que tal vez deberían retomar los municipios para incluir en su reglamento de ecología, porque se ha vuelto una situación común y pues delicada, ¿no?
Así es, Ana Cristina, sobre todo que ya lo mencionaban acerca de que el 95% de los incendios que se han presentado en esta temporada pues han sido provocados. Entonces, si existiera lo que es una sanción a estas personas y se lograra encontrar pues a las personas que provocan estos incendios, porque también hay personas que hacen sus quemas controladas y se les sale de controladas y no piden el permiso, la autorización necesaria, y se les sale de control y provocan estos incendios, pues se lograría bajar el índice de estos incendios.
Así es, Bernardo. Te agradezco mucho los detalles de la información. Lupita Arceo tuvo la oportunidad de platicar con el presidente municipal hace un momentito, con Armando Pinedo Martínez, para comentar pues cuál es la situación en este momento, qué es lo que él tiene reportado con relación al incendio en el vertedero municipal y si considera o no viable la posibilidad de declarar contingencia ambiental. Escuchemos lo que le dijo.
La situación real y también la posibilidad de que se declare una contingencia por esta situación.
Bueno, sinceramente no tengo el conocimiento de tal magnitud de que se declare en contingencia. La situación, hasta donde yo tengo entendido, el fuego está controlado a un 60-70%. Están trabajando muchos todavía en el enfriamiento, sobre todo de lo que es la parte más gruesa, más dura, y al mismo tiempo el recubrimiento con material de banco para dejarla totalmente ahogada o terminada. Creemos nosotros que vamos avanzando y que el apoyo que hemos tenido de todos los municipios y de todas las corporaciones le hemos dado frente a esta problemática.
Pues ahí está el comentario de Armando Pinedo Martínez, Lupita.
Así es, Ana Cristina comentó en este momento que él no tendría los elementos necesarios para valorar pues si se declarara una contingencia ambiental o no, si se pidiera que hubiera recomendaciones en particular. Él se comprometió a continuar pues investigando, y ya conforme transcurre el día y también cómo esté esta situación, bueno, pues valorar esa posibilidad.
Esa posibilidad,
¿no?
Así es, Lupita. Pues bueno, también dependerá del avance del fuego, porque en el reporte que tenemos de
el coordinador de protección
civil. Exactamente, se habla de un 30%. Esta entrevista fue ahorita
en la mañana. Un poco antes de que comenzara el noticiero. Y bueno, Elmer dice que se retiraron del lugar cerca de las 3 de la mañana y ese era el estatus, ¿no? Ahora que el alcalde lo comenta, él dice que ese también fue el último reporte que recibió durante la madrugada.
De 60-70% del fuego combatido. Muy bien, pues estaremos pendientes para seguir informándole a la ciudadanía. Tenemos comentarios en un ratito más, ¿verdad? Ya nos está ganando el tiempo. Bueno, vamos a un corte, regresamos con los puntos sobre las íes.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Tus recuerdos deciden lo que comes. Cuanto más fuerte sea el recuerdo de un alimento en concreto, más probabilidades tenemos de escogerlo, según concluye el último estudio llevado a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de Basilea, Suiza, y que recoge la revista Neurona. Recordar unos alimentos más que otros, a la hora de decidirnos qué comer, tiene más que ver con nuestra memoria que con lo atractiva que nos parezca esa opción. Para llegar a esta conclusión, los investigadores llevaron a cabo un experimento con 30 jóvenes para determinar de qué forma influye nuestra memoria en las decisiones que tomamos. Así, realizaron pruebas de imagen de resonancia magnética mientras los participantes tenían que escoger dos de entre los 48 aperitivos presentados en una pantalla de ordenador, según su orden de preferencia. Tras enumerar los aperitivos del 1 al 48, de mayor atractivo a menor atractivo para ellos, se pidió a los voluntarios que recordaran la ubicación de sus dos alimentos escogidos sin tener ya delante la pantalla del ordenador. Los resultados revelaron que los participantes tendían a escoger los aperitivos de los que mejor recordaban su ubicación, que no coincidían ni de cerca con el alimento que habían considerado más atractivo. Esto es, los resultados que mejor recordaban eran los que finalmente escogían independientemente de sus gustos iniciales. Los datos de la resonancia magnética funcional confirmaron que los mecanismos neurales en este momento de toma de decisiones mostró un aumento significativo de comunicación entre el hipocampo y la corteza prefrontal ventromedial, que juega un papel clave en la inhibición de las respuestas emocionales y en el proceso de tomar decisiones. Nuestro estudio construyó un puente entre dos campos de investigación centrales de la psicología, es decir, la memoria y la investigación de la toma de decisiones, afirma Sebastian Glut, líder del estudio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya está con nosotros en cabina el maestro Leonardo Romero para poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buen miércoles para todos los radioescuchas.
¿Cuáles son las palabras de las que nos hablarás en esta ocasión?
En esta ocasión hablaremos de tres palabras, que sobre todo dos, que muchas veces se utilizan como sinónimos y que no necesariamente lo son. Y hablamos de apreciable, uh-huh, apreciado y preciado. Uh-huh. Tres palabras que se parecen mucho. Sobre todo nos referiremos a las dos primeras, a apreciable y a apreciado. Uh-huh. Y aunque sí pueden utilizarse como sinónimos en algunas circunstancias, vale la pena decir que no significan lo mismo. Apreciable, okay, y apreciado.
Nada más, perdón por la interrupción, recuérdame la tercera, ¿cuál sería?
Preciado.
Preciado.
Sin, ajá, la A. Ajá. En lugar de apreciado, preciado.
Ok,
sin
la, pero A, te enfocarás en las primeras.
Sobre todo, aunque haremos un comentario de la última también. Lo cierto es que alguien que es apreciado es que recibe el afecto, el cariño, manifestaciones positivas de parte de otra persona. Uh-huh. Y alguien que es apreciable es digno de ser apreciado. Uh-huh. Pero no necesariamente apreciado.
Uh-huh. Exactamente.
Entonces, se supone que alguien que es apreciable también es apreciado. Uh-huh. Pero alguien que es apreciado no necesariamente es. O alguien que es apreciable no necesariamente es apreciado. Es apreciado. Aunque se vuelve un trabalenguas.
Esto. Exacto.
Lo cierto es que el que es apreciado es que ocurre, ¿no? Tiene manifestaciones positivas. Y el apreciable es que es digno de recibir, perdón, esa calidad, digamos, de parte de otras personas. Uh-huh. Y preciado, uh-huh, es una palabra que se utiliza muy poco y que en general se recomienda no utilizarla.
Ah, caray, ¿eso por qué?
Preciado. Es, uh-huh, una palabra ya de uso muy poco común en el idioma español, uh-huh, aunque al decir esto nos referimos de manera general, aunque puede haber en algunos lugares en los que sí se utilice mucho la palabra, ¿no? Lo cierto es que apreciable y apreciado son las que se utilizan de manera más frecuente.
A ver, pero entonces preciado es preferible no usarla, pero, por ejemplo, si yo digo es mi más preciado tesoro.
Sí.
Ahí se aplica.
Sí, es como mi más apreciado tesoro.
Ah, ok.
Es igual.
Ok.
Cumple ya la misma función.
Entonces, de preferencia no usar la palabra preciado.
Preciado. Apreciado mejor o apreciable si algo es digno de ser apreciado.
Así es. Y, por ejemplo, cuando te hacen llegar un documento.
Sí.
Con una invitación, un oficio, algo donde te ponen apreciable.
Ajá. Es que uno es digno de ser apreciado, pero no necesariamente lo es.
¿Y será correcto hacer uso de esta palabra en, sí, un documento formal?
Lo común creo que es apreciado, uh-huh, porque se supone que el que lo escribe manifiesta justamente el aprecio hacia esa persona. Apreciable es que podría llegar a serlo,
claro,
pero no necesariamente lo es.
Sí, es que a veces ni nos conocemos, ¿no? Y estamos recibiendo un documento donde te dicen así apreciado es, o apreciable. Así, ok, es, entonces sí se puede utilizar, no hay,
sí,
ningún problema.
Sí, nada más hay que tener en cuenta, sí, la diferencia de significado entre,
exacto,
los dos términos.
Exactamente. Muy bien, pues aquí está el primer punto.
El primer punto, así es.
Vamos
al segundo. Ya hemos hablado muchas veces en esta sección a lo largo de los años de la diferencia entre las siglas y los acrónimos.
Sí.
Que son, rápidamente, son tipos de abreviaturas. Las siglas son las de uso común, dicho de manera muy resumida, las siglas son las abreviaturas en las que cada una de las letras representa una palabra. El ejemplo típico en estos casos es ONU, Organización de las Naciones Unidas, la O para Organización, la N para Naciones y la U para Unidas. Un acrónimo puede incorporar otras letras de la misma palabra. Es decir, opto por agregar otras letras para dar un sonido más agradable a una abreviatura. Por poner un ejemplo, CUNORTE es un acrónimo.
Exacto.
¿Sí? Porque si fuera una sigla, CUNORTE sería CUN. La C de centro, la U de universitario y la N de norte. Sin embargo, se opta por agregar otras letras para facilitar la pronunciación, que las personas recuerden el nombre de la institución y demás. Y esto pasa con mucha frecuencia. Y hoy me gustaría comentar acerca de un acrónimo que estamos utilizando mucho esta semana en Colotlán y es FENAPI.
La FENAPI.
Sí, no es una sigla, es un acrónimo. ¿Y cuál es la diferencia en la escritura entre la sigla y el acrónimo? Que el acrónimo, cuando tiene más de cuatro letras, se escribe solo con la primera en mayúsculas. Entonces,
El acrónimo.
Entonces FENAPI debería escribirse con la F en mayúsculas, pero el resto de la palabra en minúsculas. Porque si no, la gente puede pensar que es una sigla y buscar significado para la F, para la E, para la N, para la A, para la P y para la I. Esa es la diferencia que se trata de hacer entre una sigla y un acrónimo.
Pero entonces es muy común ver acrónimos en mayúsculas, o sea, es un error común.
Sí. Sí, es un error común y bueno, muchas instituciones dirán, lo escribo todo con mayúsculas para que se resalte el nombre, ¿no? Dentro de un texto, escribo todo mi nombre en letras mayúsculas para que se vea dentro de todo el resto del texto. Y estamos rodeados de acrónimos por todos lados, no es momento de hacer publicidad a diversas instituciones, pero es cuestión de pensar, ¿no? Desde compañías telefónicas, petroleras, entidades bancarias, muchos de esos nombres son en realidad acrónimos y no siglas, por lo tanto solo la primera letra debería escribirse con mayúsculas.
Muy bien, pues precisamente como estamos con esta festividad en Colotlán, la Feria Nacional del Piteado, es que se hace alusión a la, al acrónimo FENAPI, que es...
Es un acrónimo.
Exactamente.
Si fuera una sigla sería FNP.
Exacto. Muy bien, pues... Ahí está, para que por lo menos sepamos.
Creo que no tendría mucha gracia si la gente comienza a decir, hoy vamos a ir a la FNP.
Claro que no.
No tenemos idea, pero la FENAPI ya se vuelve casi un nombre pegajoso y una marca registrada.
Y además las variaciones que le han dado, ¿no? Como parte del chascarrillo, la KENAPI, haciendo referencia a Kermés y... Bueno, hay otras.
Una gran variedad, y eso es ya producto del ingenio popular.
Exactamente. Y el mexicanismo.
Hablaremos hoy de la palabra padre, un término que a pesar del tiempo que tenemos aquí nunca habíamos mencionado. El diccionario de mexicanismos de Guido Gómez Silva, que es una fuente frecuente a la que consultamos, indica que la palabra padre significa muy grande. Ese es el significado de la palabra padre. Y se usa como adjetivo, y esto todo mexicano lo sabe muy bien, para referirse a algo muy bueno, muy bonito, estupendo o admirable. Este mexicanismo también se usa de modo aumentativo y de ahí salen el padrísimo.
Claro.
Por ejemplo, ¿no? Y padrísimo es, o padrísima, es todavía mucho mejor a que algo sea padre. Y por cierto, también en el diccionario se agrega una expresión relacionada con la palabra padre, que es ser el padre de alguien. ¿Y qué significa ser el padre de alguien? Cuando una persona se jacta de ser valiente y trata de intimidar a otra persona.
A ver, entonces sería ser el...
Ser el padre de, y bueno, ahí se agrega al sujeto en cuestión, y sirve para referirse a cuando una persona se jacta de ser valiente y de intimidar a otra persona. Entonces pues ahí la palabra padre adquiere un significado un tanto distinto al conocido padre, padrísimo y padrísima, muy propio de los mexicanos.
Exacto. Padre, que no es lo mismo que decir, yo soy el papi.
No, eso es otra cosa.
¿Verdad? O sea, acá el padre es, ay, yo soy el valiente y no sé qué, pero no es lo mismo que el cuate conquistador, ¿no?
Así es. Pero ya cambiamos de término.
Exacto, ya ahí es una variación.
Es correcto.
Muy bien, pues ahí está entonces, apreciable, apreciado y preciado, FENAPI, como acrónimo y la palabra padre y su significado.
Así es.
Muy bien, Leo, pues muchas gracias por estos comentarios que nos ayudan a hacer un mejor uso del lenguaje. Hoy a las 19 horas.
Un rock sudamericano en esta misma estación.
Con Leonardo Romero, que se suelta la melena para rockear. Y pues te escuchamos la próxima semana con más puntos sobre las ciencias.
Hasta la próxima semana.
Muchas gracias. Gracias, amigos de Facebook. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar un perfil que tenemos preparado para el día de hoy. Esta semana, con motivo de la Feria Nacional del Piteado y también por sugerencia de un radioescucha, en este momento no recuerdo quién fue quien nos hizo esa sugerencia, a ver si ahorita me pasa el dato Lupita Arceo, pero bueno, justamente en el marco de la feria es que se nos recomendó que hiciéramos perfiles de algunos talabarteros colotlenses para destacar su labor. Ayer escuchábamos la historia de Elizabeth de Luna, una de las pocas mujeres que se dedica de lleno al negocio de la talabartería, a este arte. Y el día de hoy vamos a escuchar lo que nos comparte Osiel Arciniega Valles, que también se dedica al arte piteado. Escuchemos.
El ingreso económico de muchas familias colotlenses depende de la actividad de la talabartería. Tal es el caso del joven Osiel Arciniega Valles, quien tiene la edad de 25 y quien inició con este oficio desde hace ya 10 años. Osiel es hijo de Guerrero Arciniega y Berta Valles, son 5 de familia. Él es el tercero, actualmente se encuentra casado y tiene un pequeño hijo, el cual es su adoración.
No tengo mucho en este oficio, tendré algunos 10 años. Yo empecé a trabajarle a otra persona, o sea, empecé trabajándole por el día a otra persona y fui enseñándome, me gustó el trabajo, el oficio. Empezamos a trabajar ahí, empecé con lo más básico, ya poco a poco fui enseñándome a más cosas.
Comenzó trabajando para otras personas y con tan solo 5 años de experiencia decidió probar suerte y abrir su pequeño taller de talabartería, el cual ahora es el que genera el sustento para su familia.
Fueron a 2 personas que les ayudé, 3 años, y a otra persona fueron otros 2 años, y hace poco que me independicé y Ya tuve más conocimiento de la talabartería y estamos iniciándole con nuestra propia cuenta. Especialidad en montura y cinto, bordadas, lisas, de todo.
La falta de maquinaria, herramientas y la inversión son algunos de los retos a los que se ha enfrentado para mantener su taller de trabajo. Sin embargo, pese a las carencias, ha sabido sobrellevar la situación y ahora ha emprendido un negocio del cual espera hacerlo crecer aún más.
El reto principal fue sobre las herramientas, las maquinarias, y todavía pues, pero ya vamos superándolo. Ese fue el primer reto que tuve y todavía pues sigo teniendo en cuestión de la maquinaria, como es cara y eso, pues seguimos en eso. El segundo reto fue la inversión, más que nada para materiales, para iniciar, y el tercero es comenzar a trabajar con los clientes directamente y sobre todo pues dándole el gusto.
A
A diferencia de algunas otras personas, él se especializa principalmente en realizar trabajos de monturas y cintos. Menciona además que ha habido más ventas en los últimos años, lo cual es algo bueno para la talabartería en el municipio.
A lo que veo, pues, que a lo mejor sí hay venta y eso aquí en el pueblo, ¿ah? Pero pues como todo, casi lo que se produce va para así para diferentes partes y eso. Yo pienso, bueno, de 2-3 años para acá, yo he visto pues que hay más ventas. Sí, o sea, se produce más y ha habido más ventas. Ahorita, por lo mismo pues que estamos iniciando y eso, pues es de todo el día. Estamos trabajando todo el día y es tiempo completo, pues volvemos a lo mismo, pues hay que superarnos.
Fomentar más empleo y que haya más futuro para Colotlán son algunas de sus metas que se ha planteado alcanzar. El recurso es una limitante, sin embargo, no dejará de realizar esta actividad y poco a poco superar sus expectativas.
Ahora sí que sería ahí pues formar un taller bueno donde podamos fomentar más empleos. Que haya pues sí, más gente con empleo y eso, y que haya más futuro para Colotlán, ¿eh? Es la meta, pues, de, o sea, pagarles pues mejor y todo, que haya más futuro.
El aumento en el precio del bordador y la falta de apoyos son una de las cosas que se necesitan en Colotlán para fomentar más el empleo. Por el momento no cuentan con empleados, es una actividad a la que se dedica él y su esposa. Posteriormente, el empeño en su negocio y conforme cumplan sus metas, podrán fomentar el empleo. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Ante la pregunta que hicimos de ¿consideras que debe declararse contingencia ambiental en Colotlán y sus alrededores a consecuencia del incendio en el vertedero? Alberto Macías Montañez comenta, claro que sí, sobre todo los deportistas estarán inhalando dióxido de carbono durante sus rutinas. Y no nada más por esa contingencia, también en la quema de hornos de materiales para la construcción, en su caso en Acaponeta, y en la salida al camino del Epazote. Hagamos conciencia, ya quedó en la mancha urbana y ocupan reubicar este tipo de trabajo. Después, Gabriel Godínez dice, no pasa nada, no vamos a gastar dinero por un cerrito. No es un cerrito, es el vertedero municipal, nada más como aclaración. Después, José Manuel Macías de León dice, sí, desde anoche se percibe el olor a llanta quemada. A esto responde Luigi Sonu, tiene razón, a esta hora todavía huele a hule quemado. Después Olga Arenas dice, bueno, no solo eso causa la contingencia, sino también los carros y camiones y obvio las quemas de adobes, pero las personas deben vivir y buscar un sustento, y en realidad hay todo tipo de contaminación en el medio ambiente. También los fumadores, el humo que despiden cuando fuman y las demás personas lo inhalan. Pero bueno, hay cosas que se pueden evitar y de alguna manera es imposible evitar la contaminación del medio ambiente, puesto que hay aires y traen de todo de otras partes del mundo, así que ganan Así que, ¿qué ganan con evitar hacer eso si de todas maneras vendrá contaminación de otras partes? Julián Francisco Esparza Martínez dice, sí, definitivamente, aparte del CO2 que dice mi amigo Beto, están los componentes sólidos del humo que van directo a nuestros pulmones. Me extraña que la autoridad no haya dado una alerta y proteja a los niños y ancianos con cubrebocas. Después, entre Gerardo Adams y Marina Díaz empezó el chascarrillo de que sí, que se suspendan labores, incluso en el centro universitario. Nótese que deben ser alumnos y que no quieren venir a la escuela, justamente por eso piden que se haya declaración de contingencia ambiental. Y bueno, tenemos más comentarios y estos relacionados con el incendio. Nos queda ya muy poco tiempo. Vamos a ver cuántos alcanzamos a compartir con ustedes. También a propósito de los videos que compartíamos con la audiencia a través de Facebook, con nuestros seguidores, Ricardo Ortega dice, si bien es cierto, no se puede saber cuándo las cosas se salen de control, porque siempre tenemos que decir es mejor prevenir que lamentar. Esto del vertedero tiene mucho de prioridad, por lo que estoy contra el mal manejo de residuos y el eminente riesgo ambiental. Señores, pueblo y gobierno, vamos a hacer lo que nos toca para que Colotlán no se nos contamine más. Sigamos con la separación de basura. Patricia Cárdenas Muñoz, a la hora de un incendio, sin importar cuál fue su origen, se debe tener la capacidad de actuar con mayor rapidez. Fue un incendio iniciado como aproximadamente 500 metros abajo en los terrenos de Don Salvador Mayorga, que se salió de control. Quizás sea un problema de la separación de residuos, la recolección, etcétera, pero no fue ahí donde se originó el incendio. Lo ideal es no centrarnos en culpables. Las cosas están así en el municipio. No nos desgastemos ni hagamos polémica. Soluciones, ponen mayúsculas, desde la posibilidad y trinchera de cada quien. Después, Orwin Castillo dice, buenos días, mi gente linda de Colotlán, Jalisco, México. Un saludo especial a todos mis amigos en Facebook y que Dios nuestro Señor derrame bendiciones en cada uno de ustedes. Estaba mirando unas fotos del incendio en el basurero de Colotlán, Jalisco, México, y quiero hacer este comentario en bien de todos los habitantes de Colotlán. No permitan esta clase de incidentes, primero por la contaminación del medio ambiente y segundo háganlo por la salud de todos los niños, por la razón de las consecuencias en el futuro con problemas pulmonares o respiratorios. Bueno, cuídense, y es lo que comenta Orwin Castillo en estas publicaciones que tenemos en redes sociales. También hay algunas personas que nos han compartido sus imágenes, les mandamos saludos, como es el caso de Jonathan Eduardo Velázquez Álvarez, de Miguel Ángel Pinedo, de Susa Raigosa, que nos hicieron llegar videos. Y Roberto López Martínez dice, estoy de acuerdo con Carlos Ávila. A ver, tenemos un comentario, no encuentro ese comentario, pero dice, estoy de acuerdo con Carlos Ávila, además de que desde hace años jamás se le ha dado el manejo adecuado a los residuos del municipio y que las autoridades jamás han considerado la creación de un vertedero indicado para la cantidad de residuos que ya un Colotlán suburbano. ¿De qué te sirven tantos funcionarios que se dicen tener las capacidades para resolver este tipo de problemas, solo para hacerse tontos? Y no solo en esta administración, sino con muchas más anteriores, y no culpen al presupuesto, que bien saben que sí lo hay, solo que no es suficiente para hacer bien las cosas y llenar sus bolsillos. José Alfredo Torres Castillo dice, pues se debería de aplicar la multa correspondiente según la norma correspondiente y a todos los municipios por igual si no cumplen con lo establecido en las normas correspondientes, sin importar de qué partido estén gobernando. Estos son algunos, no todos los comentarios, pero bueno, por cuestiones de tiempo, hasta aquí podemos compartir con ustedes. Agradecemos el favor de su atención, agradecemos la participación tan activa en las redes sociales y estaremos pendientes para informarles más sobre esta situación del vertedero municipal de Colotlán. Gracias por su preferencia, esperamos contar con su sintonía en el resumen de Señal Informativa Colotlán a las 22 horas. Hasta entonces.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.